El viernes la crisis política se acentuó en Paraguay cuando una serie de protestas terminaron en el incendio del Parlamento. La chispa que encendió la mecha fue la votación en el Senado de una enmienda constitucional que habilita la reelección presidencial y que fue apoyada por parte del Partido Colorado que lidera el presidente Horacio Cartes y el Frente Guazú que lidera el expresidente Fernando Lugo. Cartes, que destituyó al ministro del Interior y al jefe de policía tras los altercados que terminó con la vida de un joven militante del Partido Liberal, propuso abrir una mesa de diálogo con la oposición y con un representante de la Conferencia Episcopal para destrabar la situación. Ayer unas 6.000 personas con pañuelos y camisas de color blanco se manifestaron al frente del Congreso paraguayo para exigir que los senadores retiren y anulen el proyecto de enmienda que permitiría la reelección presidencial en ese país, que vivió una dictadura del año 1954 a 1989. ¿Cómo se defiende desde el oficialismo esta iniciativa? Bueno, estamos en línea con uno de los legisladores del Partido Colorado que promueven la reelección, es el senador Nelson Aguinagalde. Aguinagalde, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, gusto en saludarle. Mi respetuoso saludo para ustedes y principalmente para los hermanos uruguayos, encantadísimos de estar en contacto, sobre todo porque hoy estamos en Paraguay pasando una situación difícil y que los hermanos se recuerden de nosotros es demasiado importante. Muchas gracias por esta comunicación.
Primero, una precisión de qué es lo que están pidiendo concretamente. El artículo 229 de la Constitución prohíbe la reelección. Esto era para evitar reelecciones indefinidas, algo que ocurrió en el periodo del dictador Stroessner. ¿Por qué entendieron que era necesario modificar esto?
En primer lugar, porque todos los países de la región tienen la constitución con esa posibilidad de permitir que el presidente de la República pueda volver a candidatarse por lo menos por un periodo más, que es lo que nosotros estamos buscando. Y porque efectivamente, después de muchos años, después de muchos presidentes, hoy tenemos a alguien que efectivamente vemos de que ha conseguido que el Paraguay salga del letargo económico, de la suspensión de dar soporte social a muchos paraguayos que no estaban viviendo muy bien. Y por muchas otras razones hemos analizado en primer lugar dentro del Partido Colorado, en las bancadas de nuestro partido en el Senado, y hemos conversado con todos los representantes parlamentarios de los partidos y como ocurre siempre, tuvimos eco favorable en un partido que se llama Frente Guazú, también con otros compañeros del Partido Liberal, si bien no fue el total de la bancada, es una parte importante de la bancada del Partido Liberal. Y bueno, a partir de ahí hemos iniciado instalando el debate, pero lastimosamente desde que nos hemos iniciado en esta conversación hemos tenido con otra parte del Parlamento, principalmente en el Senado, en donde están correligionarios, senadores correligionarios nuestro del Partido Colorado, otro de Movimientos Independientes y representante del Partido Liberal, y no tuvimos el eco favorable, no por una cuestión de que no, ellos no entienden de que esto es una buena posibilidad, sino sencillamente se ven apeligrados en su posibilidad de ser presidente de la República en una elecciones libres. Tanto el señor Efraín Alegre, que es un candidato del Partido Liberal, hoy presidente de su partido, el propio Mario Audo Benítez también, que es de nuestro Partido Colorado, y ellos porque no están de acuerdo porque sencillamente ellos tienen la seguridad de que en una lucha Mario Audo interna no va a poder pasar porque no va a tener las condiciones de poder ganar a Horacio Cartes, y el mismo Efraín Alegre en unas elecciones nacionales también tampoco podrá pasar por una cuestión de que hoy el soporte de que tiene el señor presidente a nivel popular es muy buena y se ve a simple análisis de que sus posibilidades son muy altas.
Son muy altas. Aguinagalde, porque al pasar deslizó que bueno, que los países de la región existe la posibilidad de que los presidentes puedan volver a hacerlo en una reelección o después de que pase un mandato, ¿no? Es una cosa que no me queda muy claro. En Paraguay actualmente está prohibida la reelección y también está prohibido que un presidente sea presidente después del primer periodo.
Nuestra constitución dice taxativamente que solamente un periodo puede ser presidente de la República y los parientes hasta la cuarta generación. Esto viene de la época en que hemos salido de la dictadura de Alfredo Stroessner y el temor de quienes en aquel entonces eran los constituyentes, que por ahí el general Rodríguez pueda volver a ser presidente de la República y que pasemos de Stroessner y, o sea, que al pasar Stroessner se instale el general Rodríguez y que ninguno de sus parientes, ni él ni sus parientes, puedan ser presidente de la República.
Uh-huh. Aguinagalde, usted acaba de explicar, ¿no?, que por voluntad del oficialismo, por voluntad de parte de los ciudadanos del Paraguay, se entiende que Cartes es un buen presidente, que a Paraguay le está yendo bien con Cartes y que sería bueno que Cartes tuviera un periodo más al frente de la presidencia de Paraguay. Eso, claro está, es voluntarismo, ¿no? 100%. Pero vamos a los mecanismos legales, porque una de las cosas que se objeta por parte de la oposición es el mecanismo que eligieron, es decir, la enmienda constitucional. Según el artículo 290 de la Constitución de Paraguay, no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. Parecería entonces que ustedes no deberían promover una enmienda, sino una reforma constitucional que requiere mayorías especiales. ¿Qué es lo que dicen ustedes al respecto?
Usted ha leído muy bien y creo que, así como nosotros, habrá leído muchas veces. Ahí dice modo de elección. ¿Qué se entiende de modo de elección? Que las elecciones van a ser populares, que la elección va a ser a nivel de pueblo. Duración del mandato. ¿Qué significa duración del mandato? Que el mandato, así como establece la Constitución, será de 5 años, no más de 5 años. Y el siguiente, la composición. Y nosotros, lo que nuestro proyecto establece, que el presidente podrá ser reelecto por 2 periodos consecutivos o alternados. ¿Qué significa eso? De que para cada periodo, ¿qué significa un periodo? Un periodo es de 5 años y será elegido 2 periodos en forma consecutiva o en forma alternada. Se entiende perfectamente que para que él pueda pasar en el siguiente periodo, que es de 5 años, deberá de ser elegido de vuelta respetando el modo de la elección. Entonces, para nosotros no existe ni una prohibición taxativa de nuestra Constitución en la utilización de la enmienda como herramienta para efectivamente, y valga la redundancia, enmendar el artículo 290, que dice que el presidente será elegido solamente un periodo durante 5 años. Para nosotros no existe tal prohibición porque no existe en la Constitución. Mucho dice que el ápice, que el título y una serie, yo no soy abogado, pero una serie de términos que quieren utilizar, pero para mí, como ciudadano, mirando y leyendo mi constitución, veo e interpreto que no existe ninguna prohibición.
Bien, queda claro.
Porque si habla de duración de mandato, es 5 años. Uh-huh. Si habla de forma de elección, es el popular. Y la composición ya habla de los poderes. Pero estos dos puntos taxativos en el artículo en donde se refiere a la enmienda no absolutamente hace mención a lo que nosotros queremos.
Queda muy claro, Aguinagalde, pero hay otra objeción formal que le ha hecho la oposición, y es que una iniciativa como esta ya fue rechazada en agosto del año pasado, y la legislación paraguaya sostiene que debe esperarse al menos un año para presentar una que vaya en el mismo sentido. Ese es uno de los argumentos que se utiliza por parte de la oposición para decir que esta propuesta no debe ser puesta en consideración. ¿Por qué creen que eso no impide que sea nuevamente sometido a votación?
Es un acto nulo de nulidad absoluta. Para aquel acontecimiento, y vale esto para también hablar de lo que nosotros hicimos, para aquel acontecimiento, un grupo de 23 senadores, una hora antes de iniciada esa sesión, que para mí es nula de nulidad absoluta, han solicitado al presidente llevar adelante una sesión extraordinaria para, creo que fue para las 9, las 10 de la mañana, en el que el presidente, este mismo señor hacía parte de ese grupo, el presidente sin ningún inconveniente convocó y inició esa sesión a la hora indicada por la solicitud de estos señores. ¿Qué hicieron estos compañeros nuestros? De 23, 13 senadores firmaron diciendo esto que nosotros hoy hemos dicho nosotros y que hemos votado en forma directa como la que dijimos. Estos señores presentaron un proyecto en donde ellos dicen que la enmienda es la mejor herramienta, la que respeta el derecho humano de participación de la ciudadanía, la que es la más democrática, que reúne todos los requisitos y bondades que la ciudadanía requiere para poder acceder a dar posibilidad a aquel que ya fue presidente o es presidente de la República y que haya hecho bien su tarea y que la gente lo quiera premiar con otra presidencia. Ellos presentaron de esa manera, pero ¿qué pasó? Que al entrar en la sesión votaron en contra de algo que ellos mismos dijeron que es la mejor herramienta, por lo que para nosotros eso ha sido un gran engaño, y ese engaño también es ilegal, por lo que hemos considerado, y aparte de eso, nuestro reglamento interno dice de que tiene que ser estudiado en comisiones. Esta gente lo que hicieron es firmar algunos miembros de una comisión sin ni siquiera haber hecho la reunión correspondiente de la comisión por el que ellos firmaron ese dictamen, por lo que para nosotros ese dictamen es inválido, es nulo de nulidad absoluta.
Entonces, lo que usted dice ahí es que cuando el año pasado se presentó una iniciativa en este sentido, no se procedió formalmente como para que ese acto sea válido. Ustedes entienden que lo que se presentó el año pasado, por informalismos, está viciado de nulidad. Eso es lo que yo entiendo, ¿está bien?
Efectivamente, señor. Así mismo.
Ahí está. También otra de las objeciones fue cómo se dio la sesión del viernes, ¿no? Que derivó en la aprobación en el Senado de la iniciativa. Es decir, fue una votación que se realizó a puertas cerradas en las dependencias parlamentarias, pero del Frente Guazú y no en la Cámara, que no contó con la presencia del resto de los legisladores y del presidente del Senado, Roberto Acevedo, que es del Partido Liberal. Digo, ¿cómo es posible que no haya participado el presidente del Senado en el Congreso de la sesión y que también no se haya hecho en la Cámara, que no haya participado el resto de los legisladores?
Bueno, nosotros hemos iniciado esta jornada el año pasado, más o menos a inicio de diciembre, hemos empezado hablando con nuestros pares senadores de la posibilidad y de la idea de poder discutir este tema entre compañeros, entre senadores. ¿Y cuál es la respuesta que hemos conseguido? De que ese proyecto por parte del presidente decía, ese proyecto jamás va a ser estudiado. Ese proyecto no va a tener curso en mi presidencia. Y si ustedes se animan a hacer, nosotros estamos seguros de que ustedes van a sufrir la consecuencia. Luego eso se ha socializado, ha llegado a opinar mucha gente, entre ella el propio candidato del Partido Liberal, de una parte del Partido Liberal, hoy presidente de ese partido, Efraín Alegre, que también está en el bando opuesto al nuestro. Ha opinado el marido de quien hoy es senadora, Desiree Masi, una de las férreas contraria a este proyecto, y ellos han opinado diciendo de que ellos van a tomar todos los recaudos como para que en el Paraguay no haya paz ni tranquilidad si es que se pretendía llevar adelante este proyecto. Incluso ellos hablaron de que iba a haber río de sangre, de que algunos que otros parlamentarios decían que iba a haber muerte de senadores. Hemos denunciado varias veces, y en un momento en particular hemos denunciado un grupo de WhatsApp en donde incluso se hablaba y la propia Desiree Masi hablaba de que no hay problema, que en el Senado iba a haber una trifulca muy grande y que en ese embrollo de la trifulca ella iba a llevar una jeringa con potasio y no sé qué otro producto para que nos inyecten a quienes estamos en este tema discutiendo, y que ella como médica iba a utilizar iba a parecer que los senadores morían de muerte natural en el mismo recinto del Senado. Luego se habló de muchas veces, y hemos por eso iniciado una conversación muy fuerte con todo y cada uno de ellos durante 3 meses, hasta que llegamos el otro día, el martes, cuando nosotros hemos solicitado, nuestro reglamento establece que para la solicitud de una sesión extraordinaria debería firmar la solicitud 12 senadores. El día lunes hemos solicitado, firmando 12 senadores, una sesión extraordinaria para las 8:30 de la mañana, a lo que nosotros hemos ido 25 senadores que estábamos de acuerdo con este tema. El presidente, haciendo uso y abuso de su atribución y cumplimiento a lo prometido, no convocó a la sesión, pero sin embargo concurrió a la sala de sesiones, en donde estuvimos 44 senadores. Como el presidente adujo de que supuestamente la convocatoria no lo hizo por una cuestión de formalismo, y como no queríamos nosotros hacer ningún tipo de atropello o de utilización de nuestra mayoría, acordate que somos 45 y la mayoría, el quórum correspondiente es solamente 23 y nosotros estábamos 25, pero aún en esas condiciones, sin que utilicemos esa mayoría que teníamos, nosotros volvimos a hacer otra solicitud en el mismo sentido de que el presidente inicie una sesión llevando adelante la discusión del proyecto presentado, que es el proyecto de la modificación del reglamento interno, y aún en esas condiciones el presidente se negó. Hemos estado desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde tratando de poder hacerle entender que nosotros somos 25 senadores, que lo que queremos es discutir con ellos, que lo que queremos que el presidente cumpla con su función y con su responsabilidad de encabezar y de llevar adelante la sesión. Y en ese tiempo, en esas 8 horas, el presidente se sentó en la mesa, en el sillón de la presidencia, escoltado por 6 senadores,
y nos decían ellos, vengan acá si tienen, y disculpe el francés, vengan acá si tienen los huevos bien puestos, y si tienen dos huevos, vengan acá a probar si te pueden utilizar esta mesa, inicien la sesión para que sepan quiénes somos nosotros, le vamos a matar, le vamos a destrozar. Si yo te repito en guaraní todo lo que nos decían nuestros propios compañeros, utilizando la amenaza, utilizando el terror, y aún en esas condiciones nosotros hemos quedado firme, pacífico, esperando que el presidente entienda nuestra posición. Cuando ya nos dimos cuenta que las condiciones no estaban dadas, que el presidente, aparte a lo mejor de no querer, estaba impedido porque esos 6 senadores le amenazaba a él también a que no inicie la sesión, porque ellos eran 18 y era evidente que no podían ellos contra los 25 en la votación y no iban a poder trancar esta situación de lo que nosotros estábamos buscando. Entonces iniciamos nosotros de vuelta, era la cuarta solicitud, pero esta vuelta ya hicimos al vicepresidente segundo, porque también hemos hecho al vicepresidente primero en su condición de la sucesión que establece nuestro reglamento, que tampoco accedió el primero. Entonces hemos hecho la solicitud al vicepresidente al compañero Julio Velázquez, a quien le solicitamos explicando la situación, y habiendo 25 senadores firmantes, que nosotros pedíamos que el señor Julio Velázquez, vicepresidente segundo, pueda iniciar la sesión y llevar adelante tan solo la entrada del proyecto de modificación del reglamento interno.
Bien, Aguinalde. No, está bien.
Una cosita,
no más. Se entiende cómo fue todo el proceso y la explicación.
Una consulta nomás y tenemos que ir cerrando. Usted dice que hubo amenazas de la oposición, incluso amenazas de muerte, ¿no?, por parte de la oposición. Pero los muertos terminaron siendo del lado de la oposición, ¿no? Hubo un muerto, un dirigente joven y muchos heridos que incluso derivaron en la baja del ministro del Interior.
Tendría que explicarte por qué ocurrió, para nuestro entender, esa baja. Aquí hay que entender de que la violencia no inició de nosotros. Nosotros nunca hemos hecho ni hemos encabezado ni un tipo de violencia. Cuando terminó la sesión, cuando el viernes terminó la sesión, cuando pareciera que todo estaba muy bien, el señor Rafael Filisola, el señor Efraín Alegre y un grupo de legisladores atropellaron con un grupo de jóvenes contratados, pagados, vándalos, que pertenecen a diferentes hinchadas de clubes que protagonizaban siempre enfrentamientos con policías. Nosotros tenemos grabaciones, tenemos filmaciones, tenemos declaraciones de personas que fueron testigos de la contratación de vándalos que hicieron esta gente y encabezaron ellos y vinieron a atropellar la primera valla que la policía instaló alrededor del Congreso para que justamente no ocurra lo que ocurrió, y ellos fueron los que vinieron, los propios dirigentes encabezaron y empezaron a hacer el atropello a los policías.
¿Los vándalos fueron los que prendieron fuego al Congreso, senador?
Permitime, porque es muy difícil así, porque yo necesito que la gente entienda dónde empezó la violencia. Esa violencia empezó con la presencia de los dirigentes que nos amenazaban, que vinieron con elementos contundentes y atropellaron la valla de la policía, y ahí se inició la gran violencia y ahí se inició el gran atropello. Imagínate, ¿crees que son buenos aquellos que incendiaron el Congreso? Que no contento con robar materiales del Congreso, equipos particulares de los senadores, robaron, se sacaron selfies robando esos materiales, robando esos equipos. No contento con eso, se dispersaron por la ciudad, rompieron vidriera, robaron comercios, y en persecución de esa turma de jóvenes ladrones y vándalos contratados por la dirigencia y por los disidentes a este proyecto, fueron lo que lastimosamente y lamentamos profundamente que después de haber atropellado la oficina de un medio de comunicación como ABC Color, que estaba al lado de la casa partidaria del Partido Liberal, y esa, de esa casa salieron y entraron ahí dentro del Partido Liberal, y los policías siguiéndole a ellos, porque venían rompiendo vidriera, rompiendo puertas, robando cosas de los comercios, robando en todo lado. Como refugio agarraron el local del Partido Liberal. Y nosotros, en verdad, y creo que ahora está, va a salir en estos días, que incluso jefes de policía dijeron: no entren en la casa partidaria, no entren en esa casa partidaria, dejen ahí, no entren, no persigan más, hasta estén hasta ahí en la calle, no entren. Pero lastimosamente este grupo de policías, yo no sé si ya por toda la humillación, por todo el maltrato, por todas las cosas que le hicieron estos vándalos, ellos ya no pudieron discernir, no pudieron ver de que era una casa partidaria, que no podían entrar en ese lugar, que no deberían haber entrado en ese lugar, pero sin embargo entraron y procedieron. Hoy corre incluso...
Sí, le dispararon por la espalda a un joven militante, ¿no? Eso, porque eso se ve en las imágenes, ¿no?
Indudablemente es un hecho
o que un vándalo, como dice usted,
profundamente, y el presidente de la República no ha dudado un minuto para destituir al ministro del Interior, cuya acción es política, y al comandante de la policía, cuya acción sí es de estrategia y de organización de la policía. Esa acción demuestra categórica y fehacientemente que el presidente tampoco estuvo de acuerdo, tampoco consiste en que eso haya ocurrido y que el hecho haya sido bien, y con eso se ha demostrado bien que el presidente absolutamente bien no está con ello. Bien,
le agradecemos mucho a Nelson Aguinalde, senador del Partido
Aguinagalde.
Popular. Aguinalde. Aguinalde.
Aguinalde es lo que le cobras.
le agradecemos mucho por estos minutos en Suena Tremendo,
No, muchas gracias a ustedes. Decirle de que nosotros, como Colorado, cuando perdimos la elección después de demasiados años, no tuvimos absolutamente reparo en entregar el poder, porque nuestra convicción es democrática. Como Colorado somos muy respetuosos, por eso ayer el presidente recibió a cientos y cientos, más de 500 dirigentes partidarios, entre intendentes, presidentes seccionales, gobernadores, que vinieron diciendo: ¿por qué no salimos a la calle? ¿Por qué nosotros los colorados, que en una convocatoria, no como lo que ocurrió en estos días de 4 o 5 mil, nosotros en una sola convocatoria y así entre comentario y comentario podemos traer 30, 40 mil? El presidente dijo: no, señores, no podemos nosotros en este momento
recurrir muy claro
al poder popular, porque no estamos para poder perjudicar a la República del Paraguay.
Muchas gracias.
Ese es sí un respeto hacia la democracia, y sí, hoy buscamos el diálogo y el presidente. Lastimosamente, la gente de la oposición, siguiendo con su libreto de amenaza y de una serie de otras situaciones que no se apiada de la democracia, dicen que no van a participar de ese diálogo. Y eso es lastimoso. Eso no muestra la capacidad de la dirigencia de la oposición de que en verdad quiere buscar paz en la República del Paraguay.
Gracias, Aguinaldo.